Le damos la bienvenida al viceministro de Administración y Finanzas, economista Marcos Eliseche, y equipo técnico que le acompaña. Para ordenar un poco la temática, pongo a consideración las propuestas del mecanismo a llevar a cabo, ¿verdad? Si hacemos primero todas las consultas para poder darle la posibilidad de respuestas al viceministro. A consideración.
Después de las respuestas que obtengamos, podamos ir haciendo otras consultas técnicas específicas si es que fuera necesario, señor presidente.
Gracias, diputado. Se deja abierta la consulta a los legisladores presentes. Diputado Rubén Ruiz, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. ¿Dónde está el vice? Aquí está. Vice, ¿cómo estamos? Le quiero preguntar al viceministro antes de empezar, ¿dónde está la ministra? ¿Por qué no está acá? Sería la primera pregunta. Me gustaría hacer un pimponeo, si me permitís, presidente. Porque tengo varias preguntas. No quisiera decirlas todas de una y que después me responda.
Diputado, pusimos a consideración el mecanismo, ¿verdad? Y creo que lo aprobado es plantear todas las consultas para posteriormente el viceministro empezar a dar respuestas. Posterior a esas respuestas, si hubieran todavía algunas dudas, para replantear otras consultas.
Ok, presidente. Las preguntas son las siguientes. Primero, saber dónde está la ministra, entender por qué no está acá y entender por qué no contesta al llamado del Congreso Nacional. Esta es una bicameral. Se la citó con unanimidad. Tanto senadores como diputados pidieron que venga la ministra. Y por favor, le adelanto, viceministro, no me responda con tecnicismos. O sea, nada de que no es una invitación, no es una interpelación. No. Quiero saber por qué, o sea, de espíritu, por qué. ¿Cuál es el mensaje que pretende mandar? ¿Y por qué no está? ¿Dónde está? Eso primero. Luego, se hizo viral el desglose de cómo gastamos la plata que los paraguayos pagan en concepto de peaje. Y la composición de cómo gastamos es servicios personales 58%, servicios no personales 28%, pero hay otros que son transferencias 40 millones de guaraníes y otros gastos 1.500 millones de guaraníes. Específicamente esos transferencias y otros gastos, ¿qué eso es, viceministro? ¿Qué sería otros gastos? ¿En qué se gastan 1.500 millones de guaraníes? Aparte, si tiene información, me gustaría que también comparta con nosotros sobre el desglose de estos servicios personales y no personales. Porque como miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto, entiendo que servicios personales vendría a ser cupo de combustible, seguro médico privado, catering. Entonces, quiero saber específicamente la pregunta. ¿Estamos comprando bocaditos con la plata de los peajes? Siguiente pregunta, ¿cuál es el argumento para subir el peaje teniendo en cuenta que solamente gastamos el 7% de lo que recaudamos en inversión física? O sea, si nosotros gastamos en bocadito, o cupo combustible, o en salario, en bonificación, en seguro médico privado, prácticamente el 90% de los peajes, ¿para qué subir el peaje? ¿Para seguir gastando en eso? ¿Se pretende modificar estos porcentajes en el 2025? ¿Fue una decisión de la ministra? ¿Fue una decisión de usted, viceministro? ¿O fue una decisión del presidente de la República la de subir el peaje? Esas son las preguntas. Tengo anotado, le pido, presidente, que si por ahí no me contesta, podamos hacer otra vez una intervención. Gracias, presidente.
Así será, diputado. Señor viceministro.
Bueno, muy bien. Buenos días, presidente, a todos los miembros de esta comisión. Un gusto estar acá para compartir con ustedes. Bueno, respondiendo a las preguntas del diputado, la ministra se ausentó porque está en su agenda, tenía ya una visita al interior del país a recorrer obras en Itapúa y en Alto Paraná, y yo básicamente recibí la instrucción de acudir a esta cita. En cuanto al desglose, entrando ya en los puntos que hace en cuanto al peaje, primero decir que la recaudación del peaje presupuestariamente corresponde a recursos de la fuente 30, son recursos institucionales, y se distribuyen diferentes objetos del gasto. Como bien lo dijo el diputado, hay varios objetos, grupo 100, 200, 300, 500, y eso responde a que la estructura misional del ministerio tiene básicamente presencia en todo el país. Tenemos 17 distritos distribuidos en toda la República. Esos distritos tienen funcionarios específicos para los trabajos de mantenimiento y de reparaciones. Hablamos de acá más de 1.000 funcionarios distribuidos en los distritos y en las plantas asfálticas. O sea, son estructuras misionales del ministerio que tienen gastos rígidos y gastos de capital, como cualquier otra estructura misional. Entonces, así como dijo el diputado, tenemos gasto en salario, tenemos gasto en servicios no personales, que serían todo lo que tiene que ver con agua, energía eléctrica, servicios de internet para las plantas, servicios de limpieza de las plantas. No hay servicio de catering, no tenemos bocaditos, eso aclaró. Y el rubro 900 que él mencionó es básicamente el convenio que tenemos con la Policía Nacional para la custodia de los puestos. Eso es que está dentro del rubro 900, otros gastos, en términos generales, ¿verdad? Entonces, básicamente, explicar que no solamente el rubro de inversión es mantenimiento, toda la estructura misional del ministerio es para mantenimiento. Repito, más de 1.000 funcionarios exclusivamente en la planta asfáltica y en los distritos, y haciendo un paralelismo con un servicio privado, porque también tenemos, después vamos a explicar eso, un contrato de mantenimiento con una empresa privada, también tiene sus operarios, tiene sus insumos, su combustible, tiene su asfalto que tiene que comprar. O sea, es replicar lo mismo que hace el privado, pero lo hace el sector público. Y son las intervenciones que hacemos en todos los municipios del país, ¿verdad? O sea, está distribuido en toda la República. Entonces, de ahí se explica que no solamente el rubro de inversiones es mantenimiento. Todos los otros rubros sostienen la inversión que se hace en materia de mantenimiento. Entonces, eso también explicar que eso, la estructura, esta estructura que tiene el presupuesto de lo que tiene que ver la recaudación de peaje, viene de hace 15 años, o sea, siempre estuvo esa estructura, y no es facultad del Ministerio de Obras Públicas cambiar esa estructura. Como ustedes saben, se construyó el presupuesto con el decreto de lineamiento que te establece dónde vos puedes, cómo puedes distribuir los recursos. Yo no puedo cambiar toda fuente 10, lo que es gasto rígido, que es misional, no es gasto rígido, es misional, como expliqué recién. Yo no puedo cambiar a fuente 10, no tengo esa autoridad, esa atribución, es el Ministerio de Economía y Finanzas que administra los recursos del Tesoro. Entonces nosotros tenemos que cargar cada año todo lo que es fuente 30 en esos rubros que ya, repito, son estructuras que vienen de hace 15 años del Ministerio. Eventualmente se podría hacer una reingeniería, pero eso ya, digamos que supera a la posibilidad del Ministerio de Obras Públicas, ya corresponde a otra instancia. Con respecto al argumento de la suba del peaje, en el 2011-2014, fue la última vez que hubo un ajuste tarifario generalizado, que subió a 5.000 guaraníes para vehículos livianos hasta 20.000 para vehículos pesados en todos los peajes, 15 puestos de peaje que administra el Ministerio de Obras Públicas, 16 con el puente de Héroes del Chaco ahora. Desde el 2014 no hubo ajuste tarifario, salvo en los últimos años que gradualmente empezó a haber ese ajuste en algunos puestos de peaje. Hoy todavía de los 16 puestos, 10 todavía tienen la tarifa de hace 10 años, de 5.000 guaraníes para livianos y 10.000 para pesados. En todo ese tiempo, si me ayuda Gustavo, todas las variables que se requieren para los mantenimientos obviamente han incrementado su precio, como todas las otras cuestiones, ¿verdad? Asfalto, cemento, combustible, los servicios que se requieren han incrementado su precio, y eso obviamente requiere ajustes que lo hacemos de manera gradual, justamente para que no tenga un impacto, sabiendo de la sensibilidad y entendiendo la sensibilidad del tema de un puesto de peaje, ¿verdad? Entonces, eso gradualmente lo venimos haciendo, estos ajustes en algunos puestos, en la medida también que vamos también incrementando los servicios en esos puestos o en esas rutas específicas, ¿verdad? O sea, tenemos toda esa información del desglose de los costos de mantenimiento, tenemos también los estudios que tenemos de vialidad, de cuánto se requiere. Solamente para tirar un dato ahí importante, si hablamos de los contratos privados, que tenemos también de mantenimiento, la mayoría son privados en realidad, porque con 25 millones que recauda el peaje es imposible sostener casi 15.000 kilómetros de ruta asfaltada y 60.000 de camino de tierra, ¿verdad? Entonces, tenemos en realidad 13.000, para ser preciso, 13.000 kilómetros de ruta asfaltada. El precio promedio de los contratos que tenemos con las empresas de mantenimiento. Costo promedio anual de un kilómetro de mantenimiento es de $10,000 por kilómetro, año. Por 13.000 kilómetros que tenemos de asfaltado solamente, son 130 millones lo que se requeriría si vamos a pasar al privado el 100% del mantenimiento. Recaudamos 25, o sea, un poco más del 18-20% en los peajes se recauda si quisiéramos contratar 100% con las empresas privadas. Igual lo hacemos porque los 20 millones, 25 que recaudamos no alcanza. Entonces hacemos igual, varios contratos, tenemos casi 300 millones vigentes de contratos de mantenimiento tenemos en toda la ruta del país, porque sabemos que tenemos ese descalce con respecto al peaje. Entonces lo que queremos hacer con la suba del peaje es ir equilibrando eso, en qué contexto, en que si nosotros vamos a gastar, vamos a endeudarnos para los mantenimientos, obviamente tenemos menos recursos para hacer nuevas obras. La idea es que gradualmente podamos tener un autofinanciamiento más robusto en el tiempo, podamos hacer intervenciones propias y ese endeudamiento que seguimos haciendo para la obra pública sea para nueva obra. Y solamente un ejemplo, como hablamos ayer en otra mesa, la ruta 9 de la Traschaco, en 30 años, ¿verdad? Por no hacer los mantenimientos correctamente, tuvimos que hacer una ruta nueva al lado, ¿verdad? Que costó $600 millones a todos los ciudadanos que estamos pagando ese préstamo para hacer una ruta nueva al lado de la ruta vieja que por falta de mantenimiento se vino abajo. Entonces, es un poco ver y acordar cuál es el mecanismo que queremos para mantener los 15.000 o 13.000 kilómetros de ruta asfaltada y 60.000 kilómetros de camino de tierra. ¿Cuál va a ser el modelo? Podemos decir, no vamos a cobrar peaje, bueno, genial, pero vamos a tener que endeudarnos entonces para seguir manteniendo esa red vial. Red vial que en los últimos 10 años se incrementó de 7.000 que teníamos hace 10 años, hoy tenemos 13.000 kilómetros de ruta asfaltada, más todas las obras de mantenimiento. Entonces, eso es un poco el marco general. Obviamente, después las preguntas puntuales vamos a seguir hablando.
Muchas gracias, viceministro. Diputado Rubén Rubín tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Gracias, viceministro. Faltó una, saber si la decisión de subir el peaje vino de manera interna en el ministerio o fue una bajada de línea del presidente de la República, una decisión del Ejecutivo de lo más alto. 1.000 funcionarios para mantenimiento de ruta aparte, prácticamente $30 millones y no alcanza. ¿Cree usted, viceministro, que es mejor ir soltando estos 1.000 funcionarios de a poco y darle la responsabilidad al privado de que mantenga las rutas? ¿O cuál es el modelo que están planteando? Porque usted mencionó que hay que ver cuál va a ser el modelo. Entonces, mientras vemos cuál es el modelo, le reventamos al ciudadano. O sea, así más o menos es la lógica del Ministerio de Obras Públicas. O sea, eso es lo que yo quiero entender. Después, por otro lado, monitoreo software. Tenemos eso, viceministro, que las 24 horas del día ha prendido un software de monitoreo que sepa cuánto se recauda, a qué hora cada ticket, ¿verdad? Y de ser así, ¿podemos marcar cuanto antes una visita para ver el monitoreo? Y me gustaría ver a tiempo completo, porque, y acá no quiero ser irresponsable, pero me llegó la información de que no vamos a ver jamás 24 horas de seguido el software prendido, porque los perros apagan y recaudan bajo la mesa. Pero eso vamos a ver cuando nos vayamos a ver el software, ministro, ¿verdad? Así que me gustaría marcar esa reunión de monitoreo y que me explique también antes si es que tenemos, cuál es y cómo se maneja ese software, ¿verdad? No sé, lastimosamente no está la ministra acá. Yo quería insistir con bajar el peaje, ministro, viceministro. Si ustedes vienen, y te hablo a título personal, viceministro, si ustedes vienen y me dicen a mí vamos a subir el peaje a 15.000 guaraníes, y para julio esta ruta vamos a arreglar, para agosto esta ruta vamos a arreglar, para octubre esta ruta vamos a agregar, yo les acompaño con la suba del peaje. Ahora, subir el peaje y que a 100 metros vos reviente tu auto es inaceptable. Tan delirante como querer subir el impuesto a la renta o el IVA. Así de delirante es subir el precio, el costo del peaje. Imagínense que usted mismo lo dijo, viceministro. O sea, hubieron rutas que se echaban a perder porque en 30 años no se hicieron mantenimiento. Pero pregunto yo, ¿se cobró o no peaje en esos 30 años? ¿Qué se hizo con esa plata? Clean caja. Que es precisamente lo que están haciendo ahora. Nosotros no nos chupamos el dedo. Y si ustedes son técnicos y reciben presiones de la casta política, usted tiene que decir, viceministro. Si la casta vino y le dijo suba el peaje porque tenemos que sostener la estructura partidaria de los partidos tradicionales, usted tiene que decir, viceministro, o si no se vuelve un cómplice. Disculpe, viceministro, la ensalada de comentarios. Espero que me siga la corriente empezando por esos 1000 funcionarios. Gracias, viceministro.
Gracias, diputado. Diputado Santiago Benítez tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. En algunos sectores se cobra el peaje de 5.000, pasa a 10.000. El viceministro dice de manera gradual, ¿dónde está lo gradual aquí? 100% de suba, de 5.000 a 10.000. 100% se incrementó. No existe nada de gradual aquí. De 20.000 a 44.000 vehículos tres ejes. Más del 100%. ¿Por qué no se hizo, por ejemplo, como se determinó en Mingaguazú, de 17.000 a 18.000? Aquí sí hubo una suba gradual, presidente. Y quizás van a ir aumentando más. De 50.000 pasan a pagar 53.000 vehículos o camiones tres ejes. Aquí sí subió 3.000 guaraníes y se puede entender esa suba como gradual. No como en la zona de Covía, Luque, San Bernardino y otros sectores, donde la suba fue abismal, fue terrible. Le escuché decir al colega Rubín que 7% de lo recaudado, nada más, se ejecuta en obras o en mantenimientos. Y usted enfatiza en el mantenimiento que se debe hacer, que por eso se justifica este aumento. De ahí la importancia de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sistema de distribución de lo recaudado? ¿En qué se justifica la suba de peaje? Hasta ahora habla usted de mantenimiento, pero por favor, si puede explicar qué porcentaje de lo recaudado se pretende usar de lo recaudado. Y recuerdo, el mismo diputado Rubén Rubín había solicitado al Ministerio de Obras Públicas informe sobre el destino que se le da al cobro, cuando entonces de 5.000 guaraníes por peaje, y cuánto es lo que se recauda. Por ello, la siguiente pregunta, ¿cuánto se recauda y cuánto se pretende recaudar? Porque aquí, evidentemente, no sé quién ordenó, pero no importa eso, pero ya se está ejecutando este aumento y va en detrimento de la ciudadanía. Afecta violentamente el bolsillo de la ciudadanía. Y si realmente va a ser gradual, pasar de 5.000 a 10.000, de 20.000 a 44.000, no tiene sentido. Deberían, mi opinión, hacer como en Mingaguazú se hizo, donde la suba fue realmente ínfima. De estar pagándose 17.000 vehículos livianos, 18.000, de 50 a 53.000, tres ejes. Debería ser así, apelo a la ministra de Obras a que se revea esto, que nosotros analicemos también juntos, porque es un análisis objetivo que esto merece. Merece porque afecta a la ciudadanía que trabaja, a la ciudadanía que paga sus impuestos, a la ciudadanía que debe invertir. Entonces, aquel inversor, aquel ciudadano, no le resta nada. ¿Y cómo va a pagar sus impuestos? ¿Cómo va a cumplir con otras obligaciones que tiene que sí o sí pagar peajes? Debe aumentar el costo de vida. Entonces, al final, el Estado paraguayo va a ser afectado también. O sea, es una cadena. Entonces, atendamos bien a esta situación. No puede ser que de 5.000 pase a 10.000 violentamente. Quiero ver quién fue el que fue muy inteligente en hacer el análisis y recomendar esto. Un absurdo. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Pedro Gómez tiene uso de palabra.
Presidente, para no sumarle tantas preguntas al viceministro, podría trasladarle para que responda y luego continúo, presidente, si es posible.
Muy bien, le damos uso de palabra al viceministro para responder las consultas realizadas.
Oh, perfecto, muchas gracias. No, con respecto a la resolución, el mecanismo es, obviamente, hay un estudio técnico que se le traslada a la ministra, y ese estudio técnico que la ministra lo analiza y saca una resolución como lo establece la normativa para los ajustes, así como ya el año pasado lo hicimos también para el caso del Héroes del Chaco y otros puestos que el año pasado también subió. Cuando me refiero a gradualidad, me refiero a los puestos de peaje. Yo explicaba que en casi más de 10 años no hubo aumento generalizado de peaje. Gradualmente me refiero a que vamos viendo puesto por puesto aquellos puestos que tienen una mayor intervención, es lo que estamos haciendo los ajustes. Y los puestos que no tenemos la posibilidad de hacer intervenciones, todavía mantenemos el precio. Estamos hablando de 10 años sin variar la tarifa. O sea, 5.000 guaraníes, hace 2011 fue la que se estableció ese monto. Más de la mitad de los puestos siguen con la tarifa de hace 10 años. Entonces, esa gradualidad se refiere a los puestos, no a los montos en particular. Esos montos sí los vamos viendo. En el caso de la Ecovía, de hecho, que no está permitido los vehículos pesados, solamente el caso especial de los volqueteros, que se le dio un permiso especial por la situación geográfica que ellos se encuentran. Después no está permitido vehículos pesados, solamente los livianos, que sí tuvo ese incremento. Eso en cuanto a la gradualidad. En cuanto a los 1.000 funcionarios, de vuelta, cuando yo hablé de modelo, me refiero a cómo se gestionan los peajes. Entonces, la pregunta es cómo vamos a financiar los mantenimientos que tenemos que hacer de cualquiera de las herramientas que tengamos, ¿verdad? Esos 1.000 funcionarios, repito, y son los más antiguos, después está acá el director de Caminos Vecinales que puede explicar la operativa que se hacen. Los funcionarios más antiguos del ministerio, con más de 20 años de antigüedad, algunos tienen 30, están en los distritos. O sea, que están hace años ahí y son los que hacen los trabajos de mantenimiento, los que salen a bachear, los que hacen la limpieza de franja, los que pintan, los que ponen la señalización, que depende del ministerio. Por eso aclaro, eso depende del ministerio. Es un programa misional del ministerio, como un programa de salud tiene su salud o educación, es un programa misional del ministerio. Yo, cuando me refiero a modelo, digo nada más que si no vamos a pagar peaje, eliminemos, como dice el diputado, este emisional y vamos todo al privado. Yo dije eso solamente como una ilustración. Obviamente que tiene que tener su mano operativa el ministerio, porque todos los municipios piden las intervenciones. Nosotros le servimos a todos los municipios para hacer los mantenimientos, sobre todo caminos vecinales. Entonces, es importante tener esa herramienta, creo yo, para poder hacer esa intervención rápida operativa. Entonces, eso es lo que queríamos explicar cuando hablamos de la estructura. No solamente el rubro de inversión es mantenimiento, y aclaro nuevamente eso, todos los otros objetos del gasto que sostienen esta estructura misional también finalmente van a mantenimiento. Entonces, esa es la explicación que queríamos dar. Y si queremos llevar todo a inversiones, repito, eso es una reingeniería presupuestaria que excede a la facultad del Ministerio de Obras Públicas. Porque ahí hablamos de cambio de fuente, de qué recurso va a financiar la parte operativa y qué recurso va a ir 100% a inversiones para ampliar los contratos con empresas privadas, que de hecho lo tenemos, pero con préstamos. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de discutir si queremos un modelo diferente a lo que ya tenemos hoy. Con respecto a la recaudación, se recaudan 190.000, bueno, el año pasado se recaudó 190.000 millones, número redondo obviamente, al cierre del ejercicio, que representa un incremento de casi el 20% con respecto al año 2023. O sea, y también decir que de nosotros estamos hace más de un año, implementamos muchísimos controles, después de le dar la palabra acá a Gustavo, que va a explicar un poco la parte de la automatización que tenemos parcialmente por una cuestión de recursos. Hicimos controles, hicimos movimiento de personas, hicimos capacitaciones, introdujimos por primera vez el pago digital y hoy estamos trabajando con un equipo analizando opciones para automatizar aún más los peajes, ¿verdad? O sea, hoy estamos buscando alternativas para justamente minimizar la posibilidad de lo que mencionó el diputado, de alguna fuga que pueda haber, y también estamos abiertos a recibir cualquier tipo de denuncia al respecto para que se puedan hacer las investigaciones correspondientes, ¿verdad? La distribución es presupuestaria, la pregunta del diputado Santiago. La distribución es presupuestaria, eso le decía, está en el presupuesto hace más de 15 años, la estructura presupuestaria financiada con la fuente 30 de recursos institucionales. No es que nosotros distribuimos a nuestro antojo, sino que el presupuesto ya te marca la ruta de en qué objeto del gasto va a ir destinado el monto del peaje. Eso está establecido en la ley de presupuesto y, repito, es un programa misional, ahí es estructuralmente misional y hace 15 años que tenemos esa misma estructura. Va cambiando los montos, obviamente, porque el presupuesto va creciendo, pero la estructura es la misma, ¿verdad? Entonces, eso un poco para aclarar ese punto. Y creo que eso es todo por el momento, presidente.
Muchas gracias, viceministro. Sí, sí.
Muy buen día a todos, queridos diputados, señores técnicos del MOPC. Con respecto al sistema, desde que nosotros asumimos, encontramos que efectivamente teníamos dos tipos de sistema. Uno que es en 9 puestos de peaje, son sistemas automatizados, que cuando asumimos no tenía mantenimiento, no habían cámaras en los puestos de peajes. Efectivamente, solamente 5 cámaras funcionaban. Nosotros hicimos la primera intervención y implementamos la interoperabilidad, que justamente no existía nosotros en nuestra administración, lo hicimos. Entonces, primeramente decir que de los 16 puestos, 9 son los que tienen un sistema automatizado, que en diciembre de este año justamente salió el llamado de mantenimiento, fue adjudicado a una empresa de denominación Elcom, y se están haciendo todos los ajustes respectivos para que todas las cámaras puedan funcionar. Amén a eso, quiero mencionar que nuestra administración, en el año ya 2023, en diciembre, como primer ejercicio, en pocos meses de que asumimos, ya implementamos el pago con medio digital, cosa que antes no existía, a través de un desarrollo tecnológico que no permite ser vulnerado, porque es un desarrollo exclusivo para el pago de tasa de tránsito. Eso nos llevó a que el primer año ya tengamos un incremento del 5% en la recaudación de tasa de tránsito, que equivalen a 8.358 millones. Ello, sumado a todas las intervenciones oportunas, ya sea de fiscalización como también de gestión de tráfico vehicular, en el 2024 cerramos con un número de 29.243 millones más, que representa 18% de aumento. En total, desde que asumimos como administración y en base a todos los ejercicios y actividades de gestión, ya tenemos 37.601 millones más de recaudación, que representa el 24% en comparación al 2022, que es la administración anterior. También para aportar un poco lo que había dicho el señor viceministro, los factores e insumos que afectan al mantenimiento y reparación de rutas son cemento asfáltico, que por los últimos 10 años, hablamos del 2014 en comparación con el 2024, tiene un incremento del 70%, arena lavada 20%, emulsión asfáltica 59%, pintura y pavimento 46%, tacha reflectiva bidireccional 43%, el gasoil tiene un incremento del 36%, el dólar, que son también factores importantes en este segmento, tiene el 68%, así como el índice de precio el índice para equipos y maquinarias emitido por INC tiene un incremento del 44%.
Sobre el punto nomás.
Tiene uso de palabra, viceministro.
Ahora sí. No, sobre el punto más, un desafío enorme que tenemos es la automatización y la sistematización. Nosotros tenemos una indicación de la ministra y del presidente de trabajar en eso. Estamos haciendo los estudios con el MITIC para asesorarnos correctamente, y nuestra idea es poder avanzar en una modernización completa de los puestos de peaje. Hoy la mitad tiene un sistema que ya venía de hace años atrás, que nos da obviamente una mayor cobertura en esos 9 puestos, pero 6 puestos seguimos todavía con las cajas, digamos, comunes, porque no tenemos todavía el contrato abierto para poder ampliar esa automatización. Nosotros queremos ya trabajar en un 100% automatizado, estamos trabajando en eso con el MITIC, y seguramente este año ya podríamos hacer ese llamado para el 100% de los puestos de peaje con un nuevo sistema. Esa es la idea que tenemos, estamos trabajando en eso para fortalecer justamente la tecnología, que finalmente es la herramienta que nos va a dar mayor transparencia para el manejo de estos recursos.
Muchas gracias. Diputado Pedro Gómez, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Bueno, bienvenido al viceministro y a todo su equipo del MOPC. Mencionaba, viceministro, una cosa demasiado importante, y que era la cuestión del mantenimiento correctamente. Yo creo que eso es lo que hoy desata tanta indignación en la gente con respecto a la suba del peaje, porque eso no se ve reflejado. Si bien, como se mencionó también anteriormente, muchas veces las subas significan un avance en el mantenimiento, un avance en mejor calidad de vía, inclusive para los paraguayos que transitan diariamente por esas rutas, pero eso no se ve reflejado, viceministro. Por eso hoy la gente realmente está muy indignada con la suba del peaje. Mencionabas que con un buen mantenimiento nos ahorraríamos varias veces de hacer de nuevo varias carreteras. Y yo el año pasado, y esta lucha también que con la ministra de Obras Públicas, no es nada personal, pero siempre trasladamos un poco el reclamo de la gente, yo le consultaba de cuánto invertían en mantenimiento de todas las rutas asfaltadas del Paraguay a ella. Y en una también una invitación así en la Comisión Permanente, recuerdo hace un año, ella me decía, nosotros invertimos el 10% de nuestro presupuesto en mantenimiento. Habló del presupuesto pasado, viceministro. Entonces, ¿cómo llegamos a todas las rutas asfaltadas de este país si solamente invertimos el 10%, viceministro? Ni subiendo el peaje, ni reclamando todos los diputados y senadores, usted presupuestariamente hablando, tienen el presupuesto más importante de gasto de la nación, cerca de 15 billones de guaraníes, pero si el mantenimiento, como vos bien lo mencionabas, no se hace a tiempo y no se hace constante, no se va a solucionar ni subiendo el peaje. Y ahí es donde la gente se indigna, viceministro, y esto no va a cambiar. Y es la realidad y es lo que le debemos de decir a la gente. Ustedes no tienen la posibilidad de llegar a un mantenimiento a tiempo. Mientras ustedes están intentando llegar, y como les decía, no es nada personal, pero creo que hay que, como vos bien mencionabas, ver cuál va a ser la manera de llegar a tiempo a los mantenimientos y realmente darle un giro de 180 grados al manejo que hoy tiene el Ministerio de Obras Públicas con respecto a ese tipo de trabajo, al mantenimiento, porque creo que en eso estamos fallando en todo el país. Y en el Departamento Central, ni qué decir. En el Departamento Central tenemos un problema enorme de las rutas departamentales que los municipios no pueden trabajar en estas rutas departamentales porque le corresponde al MOPC, el MOPC no hace, no realiza. Y al final, ¿quién es el perjudicado? La gente. Entonces, lastimosamente, hoy no está la ministra presente, pero creo que no vamos a solucionar, no se va a solucionar, y ni subiendo el peaje por la inversión que hoy se tiene en mantenimiento. Y me gustaría saber cuánto es este año, ya que la ministra me decía el año pasado, 10% de nuestro presupuesto destinamos a mantenimiento, y creo totalmente insuficiente. Gracias, presidente.
Gracias, usted, diputado. Senadora Celeste Amarilla, tiene uso de palabra.
Más que pregunta, presidente, una reflexión para los colegas. Nosotros tenemos una materia pendiente con el tema peajes, porque desde 1959 se está violando la Constitución Nacional con el tema de peajes, porque la Constitución de aquel entonces y la actual claramente dice, artículo 44 de los tributos, nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. Y el 179, todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley. Sin embargo, en 1959, el general Alfredo Stroessner, cuando no, saca un decreto por el cual el Poder Ejecutivo se arroga la creación de lo que le llamaron en ese entonces tasa. Nosotros tenemos que tomar el compromiso, tenemos la obligación de legislar ahora el tema de peajes. Por ley. Yo les hago un llamado a los oficialistas en ese sentido, que lo hagan y que usen su mayoría alguna vez en algo inteligente como esto. Porque de más está decir que si yo planteo, va a perder la moción. Entonces, creo que puede ser el origen acá, ya que hay más diputados en este momento, puede ser acá el origen de esto. Nosotros tenemos que subsanar ese gravísimo problema. Los peajes son inconstitucionales tal como están hoy. Y creo que es el momento, ahora, de que tomemos esa decisión, hacer una ley que interprete tanto las necesidades del ministerio como las del pueblo. Gracias.
Gracias a usted, senadora. Diputado Raúl Benítez tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Buenos días a los representantes del Ministerio de Obras Públicas. Presidente, una consulta al viceministro y al equipo. ¿Cuál sería la proyección de ingresos con este cambio de peaje? Y yo me adhiero un poco ahí a la preocupación que expresó el colega Rubén Ruiz. El punto no es que nuestras rutas necesiten mantenimiento o no. Yo creo que todos sabemos que nuestras rutas definitivamente necesitan mantenimiento. El punto en cuestión acá y la discusión, y ahí entra también lo que mencionó ahora la colega Celeste también, de la necesidad de poder tal vez blindar un poco más esos fondos, por sobre todo también aprovechar y blindar, es en qué se usa ese dinero que va a entrar. Y nosotros a veces no podemos simplemente confiar en la palabra por un compromiso o con un compromiso de palabra, no podemos simplemente fiarnos por eso. Entonces lo que ocurre con una desconfianza ya creada por el mal manejo del sector público es que evidentemente la gente va a sentir y siente que lo único que se va a hacer es sacarle plata para poder sostener otras cuestiones que poco tienen que ver con el mantenimiento de la ruta. Entonces, yo creo que por ahí pasa la preocupación de la gente también, y lo que expresaba el colega. Entonces, ¿cómo nosotros también vamos a tener, y cómo la gente va a tener garantías que definitivamente se utilicen eso? Eso por un lado. Y por otro lado, por eso preguntaba también lo de la proyección de ingresos, porque mencionaron recién algo real, ¿verdad? La suba de la materia prima en general, ¿verdad? Así como la suba al dólar y todos esos factores que influyen evidentemente en el mantenimiento. Pero esta suba entonces se da para que nosotros sigamos bacheando las rutas, ¿verdad? Así entiendo. Para que sigamos bacheando nomás las rutas y que sigamos parchando ciertas rutas, y a eso le llamamos entre comillas mantenimiento. Porque tenemos rutas completamente destrozadas hoy. No es que tienen un bachecito nomás. Entonces, ahí, ¿cuál es el plan del Ministerio de Obras Públicas? ¿Cuál es el plan de este gobierno? ¿O estamos condenados a subir nomás el peaje para seguir bacheando, y que con esta lluviecita, o con un camión, con el peso excedido, tengamos otra vez el mismo bache y sigamos caminando y girando en la rueda eterna de tratar de simplemente parchar nuestro problema? Entonces, lo que acá preocupa es que no se ve un plan claro por parte del Ministerio de Obras Públicas, aparte de simplemente subir porque hace falta más dinero. Y cuando se lo plantea así, obviamente va a salir a luz con mayor fuerza la desconfianza de qué se va a hacer con ese dinero. Entonces, quiero saber un poco cuál es el plan en esas rutas donde hoy se está subiendo el peaje y donde hoy la gente, el que menos tiene, al que más le va a golpear, ya está pagando. Queremos un plan, una planificación, alguna proyección de ingresos, cómo se van a utilizar esos ingresos, cuánto de ese ingreso va a ser mantenimiento, cuánto se va a guardar para una posible inversión, una mayor inversión en las rutas, que no sea simplemente bachear. Solamente eso, presidente.
Gracias, diputado. Senador José Oviedo tiene uso de palabra.
Sí, gracias, presidente. Buen día a los invitados. Yo entendí que de los 16 puestos de peaje que tenemos, solamente 9 tienen sistema automatizado y cámaras que otra vez no funcionan en su totalidad. O sea que 7 puestos de peaje tienen cajas comunes. ¿Y cómo no se entiende? O sea, que no estamos cuidando bien ese ingreso. ¿Cómo garantizan ustedes que la plata, toda esa plata realmente llega al fisco? Realmente es preocupante por lo que yo estoy interpretando, ¿verdad? Que no se está cuidando bien de ese ingreso. Para mí que ahí está la plata que les falta. No hace falta alzar los peajes. Si ponen sistema automatizado y control con cámaras las 24 horas, ahí está la plata que les falta para reparar las rutas. No quiero pensar mal, pero se debería cuidar mejor. Antes de plantear un aumento en el precio de los peajes, deberíamos por lo menos tener cámaras en los puestos de peajes. No tiene sentido, presidente, lo que están tratando de hacer. Y otra cosa, lo de la reasignación presupuestaria debería ser iniciativa del Ministerio de Obras. Si el Poder Ejecutivo envía un proyecto al Poder Legislativo, el Poder Legislativo no se va a negar en reasignar las partidas presupuestarias. Esa debería ser una iniciativa de ustedes. Gracias.
Gracias a usted, senador. Trasladamos estas consultas al viceministro para posteriormente seguir con las preguntas. Señor viceministro.
Sí. Bueno, muchas gracias. Con respecto a los gastos de mantenimiento, como yo explicaba, está el programa misional del ministerio que se sostiene con los peajes. Que después le quiero dar la palabra a Guido, que es el director de Camino Vecinal, y va a explicar un poco la operativa que se hace en los distritos, que muchas veces no se ve. Creo que es el trabajo que están ahí haciendo los empedrados, con la motoniveladora para que la gente pueda salir de los caminos rurales, que repito, muchas veces no se ve eso porque requiere combustible, maquinaria, repuestos, gente que está trabajando ahí todos los días, reparando puentes. Y le doy la palabra después a Guido. Eso es la parte misional, que es con el peaje. Hablamos de 190 mil millones, que es lo que recabamos el año pasado aproximadamente, que es lo que después se distribuye presupuestariamente. Y luego están los contratos de mantenimiento que son con préstamos, como todos los otros proyectos que tenemos en el ministerio. No tengo el número exacto, pero les voy a acercar después seguramente. Pero hablamos de contratos que seguramente estarán entre los 30, 40 millones de dólares año para mantenimiento, sumado al, repito, al brazo misional del ministerio, ¿verdad? O sea, que es lo que podemos hoy con el presupuesto que tenemos, porque también tenemos nuestros proyectos de inversión nuevos, ¿verdad? O sea, que tenemos que distribuir en base a los diferentes objetivos del ministerio, las obras nuevas, y también tratar de hacer los mantenimientos más importantes. Estamos trabajando, y ya yendo a la siguiente pregunta, que decía recién el diputado Gómez y Benítez, con los proyectos de mantenimiento de aquellas rutas que están en situaciones más complicadas, ¿verdad? La ruta 1, que no se hizo nada en los últimos 5 años, ahora ya inició el proceso de arreglo, mientras se espera la APP, que va a ser la solución definitiva de la ruta 1, la duplicación que va a ir hasta Quindí. Ya inició ahora la reparación del tramo desde Ipané hasta Quindí. Eso se va a ver en los próximos meses. Ya el primer tramo, digamos, eso es, mientras tanto sale la APP, que todavía seguramente va a demorar por los plazos que se tiene para que se haga la duplicación. Y en el tramo que subimos en Coronel Bogado al peaje, está en buenas condiciones la ruta. Justamente ese fue el criterio, que ese tramo desde Quindí hasta Itapúa está en muy buenas condiciones, tiene un mantenimiento vigente, como otros lugares que tienen también mantenimiento vigente. Entonces, tratamos de hacer los incrementos de peaje donde hay intervención específica del ministerio, por eso no ajustamos las otras tarifas, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a recaudar con esta suba? Y estimativamente unos 50 mil millones, eso depende obviamente de los flujos, pero si hacemos una réplica de los flujos del año pasado, nos darían unos 50 mil millones adicionales aproximadamente de recaudación este año, ¿verdad? Que obviamente vamos a ir confirmando después con los flujos que se den este ejercicio, ¿verdad? Bueno, le pregunto en cuanto a los planes, porque creo que es muy importante eso. En el departamento central, específicamente, donde la mayoría de los habitantes del país están, no tuvo mucha inversión en los últimos años. Nosotros hoy tenemos planes muy importantes para el departamento central, que si bien a mí no me compete explicar, soy del área financiera, el vice de obras también está con la ministra hoy por el interior, pero tenemos todo el plan central 1 que ya está, o 2 mejor dicho, plan central 2 que ya está licitado, que ya también está empezando a operar, y eso va a entrar en casi todos los distritos del departamento central. Tenemos la reparación de la ruta Mariscal López, de la calle Mariscal López, mejor dicho, la avenida Mariscal López, que por fin se va a hacer la solución definitiva a ese ingreso de Asunción. Todo lo que es la parte de Luque también, Luque de Tapetuyá, que se va a duplicar. También la zona del aeropuerto, que también se va a hacer una duplicación. O sea, varios proyectos para el Departamento Central con la idea justamente de mejorar el tránsito y la calidad de vida de los pobladores del Departamento Central. Hay planes específicos para eso y la idea es avanzar. O sea, ahora le quiero dar, si me permite, presidente Aguido, que explique un poco, muy importante entender la operativa en los distritos.
Ingeniero Guido Benítez, director de Caminos Vecinales, tiene uso de palabra.
Buenos días, señor presidente, senadores, diputados. Bueno, le quiero comentar un poco también, en parte, lo que es la parte o la función de los distritos, que tenemos en los 17 departamentos. En algunos también tenemos las secciones, como el departamento de Concepción, San Pedro, que son de mayor área. Y como bien acá el señor viceministro y el equipo técnico estaba comentando, parte de lo que también se recauda con los peajes va destinado a eso. Ahí tenemos los funcionarios, tenemos también los equipos viales y tenemos, para manejar un orden de grandeza, más de 65 mil kilómetros tenemos de ruta no pavimentada. Además de los puentes, que tenemos una cantidad inmensa de puentes de madera, y con los distritos, el día a día o la función misional que vamos teniendo es constantemente la reparación y mantenimiento de los diferentes caminos. Hay días como día de hoy con grandes lluvias que ya se deterioran y que al día siguiente o cuando den las condiciones ya el equipo tiene que ir a trabajar. Actualmente, como estamos en un promedio, con la capacidad que tenemos y el presupuesto, estamos manteniendo 20.000 kilómetros anuales. Es decir, para manejar un orden de grandeza de la intervención que vamos teniendo. Detrás de eso también tenemos los equipos. Los equipos también tenemos ya de larga data, que requieren mantenimiento, aceite, o sea, hay diferentes insumos que también se va, digamos, cubriendo con eso. Además de la operatividad con los compañeros, los diferentes funcionarios que están, como bien mencionó acá el viceministro, son alrededor de 1.000 funcionarios en los 17 departamentos que están trabajando constantemente. Ahí realizamos lo que es los mantenimientos de camino, apertura, reparación de puentes, también el abastecimiento de agua en los lugares que son también necesarios, sobre todo la zona del Chaco. Entonces, esa es la parte misional que no muchas veces se ve, pero que se siente bastante cuando se va interviniendo o cuando se deja de intervenir por falta de presupuesto.
Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Diputado Edgar Olmedo, modo virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Muchas gracias también al viceministro y a los representantes del Ministerio de Obras Públicas por su presencia. Acá hay varios aspectos que estamos analizando y yo creo que lo que nos convoca hoy en particular es lo relacionado a la suba del peaje. En tres puestos de los 16 que administra el Ministerio de Obras Públicas. Tengo en cuenta la apreciación hecha por el ministro con relación a los factores que incidieron en la suba, ya sea la inflación, la suba del dólar, la suba del combustible, materia prima en general. Y en una de sus intervenciones mencionó que esto impactaría en aproximadamente cerca de 50 mil millones de guaraníes más de recaudación, la previsión que tiene el Ministerio de Obras Públicas al respecto. Mi pregunta es la siguiente: de los 50 mil millones de guaraníes, entendiendo que esto es un objeto de gasto de fuente 30, fuente de financiamiento 30, va destinado a varios objetos de gasto, esta previsión del uso de este recurso que queda en manos de quien funge de administrar estos recursos como ordenador de gasto, que es la ministra, si estaría destinado estos 50 mil millones de guaraníes a la actividad misional, que sería las reparaciones, mantenimiento de las rutas de nuestro país, ¿en qué porcentaje? Y también lo que significaría el uso de estos recursos en gastos corrientes, ya sea pago de personales, otros beneficios, bonificaciones que tienen los funcionarios, si es que hay una previsión del uso de estos 50 mil millones de guaraníes, y en qué objeto de gasto sería destinado, mantenimiento o gastos corrientes en servicios personales. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Rubén Rubín, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Simplemente algunas notas que tomé para compartir con el Pleno, sobre todo, y para la gente que está mirando. 16 puestos de peaje, de esos 16, 9 tienen monitoreo. O sea que el resto Un senador dijo que no quiere mal pensar, yo sí mal pienso. O sea, el resto de la cantidad de plata que se debe comer debe ser monumental. Y esto linkeo con otro tema. MITIC, Ministerio de Tecnología, $130 millones en la agenda digital que tenemos aprobado como crédito. ¿Cuánto necesitamos para ponerle cámara a 16 peajes? ¿Cuánto necesitamos para ponerle software y hardware a 16 peajes? 130 no creo. O quizá para los perros sí, porque les gusta inflar los precios. Pero este otro ejemplo de que el MITIC no tiene razón de ser. Otro ministerio que se tiene que cerrar. Entonces, el tema de monitoreo, un comentario para el pleno. Otro comentario. 1,000 funcionarios tiene en concepto de arregladores de ruta. Pero el viceministro dice que se encargan también de los caminos vecinales. Entonces, ¿cuál es el resumen de toda la situación de los peajes? El Ministerio de Obra Pública no utiliza la plata de los peajes para las rutas. Utiliza para otras cosas, y ese es el PAA, ministro. O sea, acá no es que estamos en contra del peaje o discutiendo el peaje, como usted mencionó. Nosotros estamos discutiendo el despilfarro, la mala administración, la no contraprestación. Ese es el PAA, la no contraprestación. La plata de los peajes no se utiliza para las rutas. Es así, me queda cada vez más claro. Y ahí, a partir de ahí, lo que se vuelve ya imposible nosotros aceptar la idea de una suba del peaje. Bueno, le agradezco al viceministro. Dentro de todo, le pusieron una posición incómoda, vino a dar la cámara también a los compañeros del Ministerio de Obras Públicas que le acompañaron. Me gustaría estar en contacto, viceministro, me gustaría ir a ver el tema este del monitoreo que tenemos. De los 1,000 funcionarios, también me gustaría ver cuál es el perfil de los 1,000 funcionarios, porque sin duda van a ser 1,000 operadores políticos, porque me dijo que tiene 30 años de antigüedad. O sea, el más joven tendrá 60 años. ¿Qué va a estar arreglando ruta? No chupamos el dedo. Eso es lo que no entiende, parece acá la ministra. No chupamos el dedo. Gracias por venir aún así, viceministro. Gracias, presidente, por la gestión de citarlos. Una pena la viceministra. Espero que rápidamente deje el cargo y que vuelva al sector privado. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Para ir cerrando las consultas, diputado Santiago Benítez tiene uso de palabra.
Sí, justamente para saber si existen los planes, alguna intención sobre la posibilidad de reducir el costo del peaje, el aumento. ¿Está en estudio o no? Viceministro.
Esa es la consulta, diputado. ¿Se le traslada la consulta del viceministro?
No, nosotros tenemos ninguna instrucción con respecto a modificar la resolución que ya está vigente. Sí, nos hemos reunido con los sectores, digamos, con los ciudadanos y con las autoridades de las regiones afectadas, y se ha conversado con ellos, se les ha explicado. Entiendo que ellos están promoviendo algún tipo de trato diferenciado, así como el caso de Pacaraí. Y lo que le dijo la ministra, en el caso que eso sea aprobado, obviamente nosotros, así como estamos hoy implementándolo y Pacaraí, también se podría implementar en esas ciudades, en el caso que así sea, ¿verdad? Pero no tenemos ninguna instrucción en cuanto a revisar de vuelta la tarifa.
Antes que nada, discrepo totalmente con el señor Rubén Rubín. Creo que con la gestión hemos demostrado que ya hemos incrementado 24% en las tasas de tránsito. Las cámaras en los puestos de peaje están, solamente que el monitoreo que él había indicado en tiempo real están en 9 de los 16 puestos de peaje. Se ve, para aclarar un poco. En cuanto a la mitigación, ¿verdad?, de estos recursos, es importante saber qué mantenimientos en rutas actuales tenemos. El obra crema Malla Sur, que es desde tramo San Juan a Encarnación, que es justamente donde está el puesto de peaje de Capucú y Coronel Bogado, tenemos una inversión de $31 millones. También tenemos rehabilitación de Granero del Sur, que está por resolverse, con $14 millones, además otras mejoras como lo que mencionó de rutas críticas, como el de sería ruta 1, ¿verdad?, con $5 millones de rehabilitación de rutas. También es importante recordar que, por ejemplo, en cuanto a lo que es el incremento gradual de las tasas de tránsito en la ruta 3, que hoy en día pueden ver que una ruta que no tiene mantenimiento, cómo se va deteriorando, esa ruta no fue incrementada las tasas de tránsito. Eso es lo que, a eso es lo que nos referimos con aumento gradual de las tasas de tránsito en base a un procedimiento de análisis y obviamente mejora de gestión, ¿verdad? Eso es un poco. Y en cuanto a lo que es planes que nosotros tenemos, estamos ya, nosotros hicimos un ejercicio el año pasado con la caminera, donde ya también los recursos provenientes de la multa también sostenían gran parte del grueso de lo que es servicios personales, y eso con trabajo y la colaboración del Ministerio de Economía ya fuimos mitigando, porque una gestión, o mejor dicho, un pago a un funcionario que está supeditado a multa genera también cierto tipo de inconvenientes o cuestiones, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos en conversación con el Ministerio de Economía para justamente trabajar en estos recursos que están en fuente 30 y gradualmente ir pasando a fuente 10, pero siempre y cuando Economía tenga también la sostenibilidad para poder hacerlo, y toda esa inversión que estaba en fuente 30 ir pasando a mantenimiento de ruta como inversión también.
¿Se quedó alguna pregunta?
Muchas gracias. Diputado Benjamín Cantero tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Entiendo que se ha debatido bastante y creo oportuno, presidente y colegas, este debate. Todos queremos una ruta acorde a la altura de cada ciudadano, quienes, en mi caso particular, y quisiera hablar como pueblo, primeramente, desde Curuguatí hasta la capital, Asunción, yo paso tres peajes, tres puestos de peajes. Pagamos 5.000 guaraníes cada puesto de peaje. Pero, presidente, siéndote sincero y siéndole sincero al pueblo paraguayo, ese amigo está a punto hoy de ir por ahí la ñanderape. Falta ya mejorar. Haya ya po, pe mejora. Jala ya pagala un poquito más. De repente de 5.000 a 10.000. Da y polle quejada, presidente. Y siempre ponemos como ejemplo la ruta 2. Tape Porá, ruta del Este, que a través de concesión o APP tenemos, y es prácticamente la única ruta de ese nivel. Entonces, toda discusión sana es muy interesante, pero tampoco es para que alguno se quiera llevar algunas estrellas saliendo a difundir cosas que no vienen al caso, a costa de los colegas principalmente, de otros colegas, que somos cómplices, que somos esto, aquello. Entonces, la semana pasada, nosotros hemos aprobado aquí en la Cámara de Diputados un proyecto de ley muy interesante de la APP. Yo creo de que con este proyecto de ley y que todas las rutas, principalmente las internacionales, sea mejorada vía APP o vía concesión, para que el Ministerio de Obras Públicas pueda tener los recursos, o los recursos que tenga, pueda utilizar para el mejoramiento de los caminos vecinales. Yo creo que ahí tendríamos, y esperemos que pronto tengamos una respuesta que todos queremos escuchar y que todos queremos ver, principalmente en los mejoramientos de las rutas internacionales y los caminos vecinales, que hoy día están haciendo lo posible los intendentes y los gobernadores para el mejoramiento de los caminos vecinales, que hay un pedido generalizado de parte de los diferentes pobladores. Entonces, mi querido viceministro, el equipo, aparte de darle una vez más las bienvenidas, es que le haga llegar a la señora ministra esto y que pronto podamos tener una respuesta que todos queremos. Que las rutas internacionales sean mejoradas y mantenidas vía APP o concesión, y que los recursos, sabemos que todo recurso es limitado, pero que esos recursos todo sea invertido en mejoramiento de los caminos vecinales o departamentales. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Néstor Castellano tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Nuevamente, apreciados colegas parlamentarios, un saludo muy especial a los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en la persona del viceministro como jefe de delegación de este equipo de trabajo. A su vez, saludarle a la señora ministra Claudia Centurión en su nombre, en su persona. También agradecerle por la presencia. Si bien es cierto, a veces son criticados los representantes, los funcionarios de menor rango con relación a los ministros cuando vienen aquí. Creo que al contrario, yo les felicito por la valentía, el coraje y por darnos esa importancia en participar y tratar de evacuar todas nuestras consultas, nuestras críticas, asimismo escuchar nuestras sugerencias. He escuchado atentamente la intervención de cada uno de los colegas, presidente, asimismo también las respuestas de los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Creo que ningún parlamentario, ningún político está ajeno con respecto a la situación económica que atraviesa el país, con respecto a buscar siempre la mayor provisión de productos y servicios en el al menor costo posible. El tema del peaje es un tema trascendental, es un tema muy sensible, es un tema que afecta en gran medida la economía de muchos paraguayos, conforme los diferentes departamentos, conforme las diferentes rutas, los diferentes caminos de todo tiempo que representan conectividad, entrada, salida, circulación en toda la República del Paraguay. Cuestiones obvias nomás que estamos repitiendo, pero también tienen su contenido técnico, social, su contenido económico, su contenido político, en el cual nosotros entramos directamente a gestionar. Pero no podemos desconocer de que tenemos que tocar el tema con conocimiento de causa. No podemos solamente basarnos en la mera temperatura política, en el mero criterio populista de querer quedar bien con la mayoría de la gente, sin escuchar un análisis técnico, exhaustivo, económico, administrativo, jurídico, todas las aristas que conlleva esta situación muy sensible del peaje. Es cierto, nadie quiere pagar más de lo que corresponde. Queremos que nuestra gente, que nuestro pueblo pague lo mínimo posible y que reciba el mayor servicio. Ahora bien, pongo como ejemplo nomás, justamente la APP, Rutas del Este, que nace de la ciudad de San Lorenzo, creo que va hasta la ciudad de Caguazú un poquito más, y luego se añade el sistema de concesión Tapeponá. En 3 horas, uno del departamento central, en mi caso, de mi querida ciudad de Capital, uno en 3 horas ya llega a la frontera con Foz de Iguazú, ya llega a Ciudad del Este. Los índices de accidente se han minimizado al tope. O sea, hay una ventaja. Es cierto, tiene su costo, tiene su precio, pero muchos compatriotas hablan de la comodidad, de la facilidad, de la conectividad que genera esta APP, de las ventajas que genera este tipo de operaciones, este tipo de concesiones. Es cierto, hay muchos compatriotas, hay muchos políticos, hay muchos colegas congresistas que no están de acuerdo con la APP, que no están de acuerdo con la concesión. Hablan de hipotecar los bienes del Estado. Sin embargo, particularmente pienso
consenso que debemos arbitrar los medios que nos habilita, que nos otorga la ciencia, la literatura, la experiencia, para que lo más antes posible, lo más temprano posible, podamos otorgar al pueblo, a la ciudadanía, de comodidades como la Ruta 7, como la Ruta del Este, como la Ruta 2, como Tapepona. Particularmente, muchos compatriotas pagan con conformidad ese peaje porque es útil, porque hiponá, porque es comodidad. Pean con la realidad. No vamos a estar de acuerdo nunca todos. Es imposible. Ahora bien, presidente y colegas, yo quiero felicitar a la ministra Claudia Centurión, al gobierno del presidente Santiago Peña. Hace menos de 15 días nomás estuvieron en el famoso tramo de la hoy llamada Ruta 1 del acceso sur, en donde se va a duplicar, en donde se va a reconstruir de nuevo esa ruta, ese acceso tan importante que va a ir hasta Encarnación en una modalidad también nueva. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Que va a otorgar al pueblo paraguayo una ruta nacional muy importante de todo tiempo, así como la Ruta del Este, así como Tapepona, que es lo que necesitamos realmente. ¿Va a tener su costo? Va a tener su costo. Busquemos el menor costo, hagámoslo, colaboremos, ayudemos, pero desde el análisis serio, exhaustivo, y no desde la crítica populística y politiquera. Ese es mi reclamo y esa es mi observación, presidente. Así también, por ejemplo, felicitar a la ministra y al gobierno de presidente Peña, la ruta aquí, Mariscal López, ¿verdad? Justamente desde su tramo de calle Última, Madame Lynch, hasta San Lorenzo, hasta Iberá, ese cuello de botella que ya estaba prácticamente impenetrable, se está recapando, se está reconstruyendo, ya está en plena ejecución de los trabajos, ahí en Iberá mismo, en San Lorenzo, esa zona que se inundaba absolutamente con cada llovizna, ahora se está interviniendo de manera frontal, de manera seria y responsable. Asimismo, también la ministra ha estado hace 8 días en la ciudad de Capiatá, en donde ha informado una inversión de 30 millones de dólares aproximadamente de la ex Ruta 1, que nace en San Lorenzo, en la caseta de la policía caminera, allí cerquita del estadio del Club San Lorenzo, la ciudad de San Lorenzo, que pasa San Lorenzo, pasa por Capiatá, J. Augusto Saldívar, Guarambaré, hasta Itá. Entonces, 30 millones de dólares, una ruta, la ex Ruta 1, la actual ruta D027, 30 millones de dólares que el próximo mes de febrero se estarían abriendo los sobres de las licitaciones para ver cuáles son las empresas que van a pugnar para realizar esa obra. O sea, obras multimillonarias que se están llevando adelante, que se precisan, que generan recursos propios y también empréstitos para poder llevar adelante estas obras que nuestro pueblo demanda, que nuestra gente necesita. Entonces, presidente, yo felicitar a la ministra, al equipo de trabajo. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir analizando, cuidando el bolsillo de la gente, pero con un criterio técnico, serio y responsable, y por sobre todo tratar de extraernos de ese criterio populista, de ese criterio cepillero con la gente, queriendo quedar bien con la gente para mirar elecciones futuras. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. ¿Alguna última acotación, señor viceministro?
No, más que nada agradecer la invitación. Nosotros siempre que somos funcionarios públicos estamos obligados, no solamente venimos, digamos, conformes, sino obligados a siempre explicar cualquier duda que haya sobre la gestión, nuestra gestión, así que abierto a cualquier pedido de informaciones adicionales que requieran. Hay un esfuerzo enorme. Nosotros estamos hace un poco más de un año, estamos en este gran desafío. Hay mucho por hacer. Obviamente es insuficiente cualquier tipo de recurso que podamos tener, porque son grandes los desafíos que tenemos y lo que queremos es ir mejorando. Son las dos cosas que tenemos que mejorar. Mejorar también la gestión de ingresos, obviamente, pero a la vez todos estos reclamos que son atendidos y escuchados por las autoridades de poder hacer las intervenciones lo más rápido posible. Hoy, repito, el objetivo principal de la ministra es trabajar en Central. También, obviamente, en otros distritos, en otros departamentos, pero hoy hay una gran necesidad en Central de poder darle más transitabilidad a la gente y eso es calidad de vida. Entonces, ese es el objetivo que tenemos y repito, agradecer de vuelta por la convocatoria.
Nuestro agradecimiento nuevamente por la presencia de los invitados: economista Marco Eliseche, viceministro de Administración y Finanzas; licenciado Gustavo Garcete, director de Finanzas; ingeniero Guido Benítez, director de Caminos Vecinales; ingeniero Diego González, coordinador de red no pavimentadas, ingeniero Carlos Casati, jefe de departamento de conservación de rutas, y a los legisladores presentes. Se levanta la sesión. Muchas gracias.